medio de la agria pugna que quedó trabada la semana pasada entre carabineros y la fiscalía a raíz de la manipulación, la supuesta manipulación de pruebas de inteligencia de carabineros en el juicio contra comuneros mapuches por la quema de camiones en esa región. En medio de esa pugna, el general director de carabineros anunció sus vacaciones. La verdad es que no las anunció, sino que partió de vacaciones, y el gobierno hoy día en la mañana le ha solicitado que postergue su feriado y que se devuelva al país. La situación para el máximo directivo de carabineros es completamente bochornosa, y sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense. Está Nicolás Vergara conmigo y está también Fernando Claro, investigador de la Fundación para el Progreso y columnista del diario La Segunda. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, Nicolás.
Hola, Héctor. Hola,
gracias, Héctor.
Vean ustedes, conversemos, digamos, o sea, ¿cuál va a ser el desenlace de esta confrontación de gigantes, digamos, ¿no? De gigantes, porque son dos instituciones muy importantes para la seguridad pública del país, y la verdad es que es bastante impresentable el conflicto en los términos en que se ha trabado.
Déjame empezar con una suerte. ¿Te acuerdas ese viejo refrán que dice que cuando te preguntan cuál es la primera víctima de una guerra y te contestan la verdad?
Sí.
Yo creo que aquí el tema práctico es que ¿cuál es la primera víctima de esta guerra entre la Fiscalía y Carabineros?
El general.
¿Ah? Todo el mundo. Todos somos víctimas de eso, porque finalmente dos instituciones que son...
Y más que nadie la gente de la región.
Partiendo por la Araucanía. Claro. Entonces yo diría que si uno centrara el análisis, diría es de una irresponsabilidad manifiesta de ambas instituciones haberse puesto en el plano que se pusieron. Porque convengamos que la situación, si existía, si existe, uno tiene dudas, no entiende, no sabe, en fin, hay mucha sutileza. Se pudo manejar de una manera completamente distinta. Pero plantear esta colisión entre instituciones, que ojo, alguien podría decir que, no, entonces tú querías ocultarlo, ¿de dónde queda la transparencia? Es que yo creo que antes de la transparencia está la responsabilidad, y puede haber transparencia responsable.
Ahora, Fernando.
Y lo más increíble de esto es que haya terminado con un general yéndose de vacaciones. O sea, ya los conflictos estaban ahí latentes, fuerte, y de repente desaparece.
O sea, ni siquiera lo anuncia.
¿En qué están pensando?
Ni siquiera le comunicó, al parecer, a sus superiores jerárquicos, que gente del gobierno, digamos, que se iba a tomar vacaciones.
Claro.
Eso es muy raro,
digamos. Muy extraño. Y bueno, y además, al mismo tiempo, el ministro también es de vacaciones, el ministro del Interior.
Sí, ni más ni menos, el ministro del Interior también está de vacaciones. Claro.
Entonces, esta cuestión es... Muy extraño.
Dependencia directa del subsecretario. Sí. Que sí está en funciones.
Sí, sí.
Pobre Lewy, le toca todo lo más duro, yo creo. Él ha tenido que trabajar.
No, fuerte.
Sí, fuerte.
Ahora, lo raro del conflicto, al menos en los términos en que lo conocemos hasta ahora, es que Carabineros, a través de su...
Director de Inteligencia,
sigue insistiendo, digamos, en que hay pruebas suficientes como para continuar la investigación en los términos que esta investigación se estaba llevando a cabo. Y es ahí donde realmente la ciudadanía tiene todo el derecho a pedir, como Condorito, exijo una explicación, digamos, ¿no? Porque el monopolio de la acción penal, en este caso, en el caso de los comuneros, en verdad la tiene el Ministerio Público. O sea, Carabineros no podría, no puede continuar por sí solo la investigación si no está avalada.
Es un colaborador de la acción de justicia.
Claro, es un colaborador, no es el titular de la acción penal. Y todo indica que el próximo miércoles el Tribunal el tribunal de garantía es, ¿no? Sí, el tribunal de garantía de la zona va a tener que cerrar el caso simplemente.
Ahora, lo que pasa es que, porque es súper contraintuitivo pensar que el Tribunal de Garantía le diga a la Fiscalía, no sabe que usted no me convenció respecto a su decisión de no perseverar, sigue investigando, si ellos ya manifestaron públicamente. Lo que pasa es que aquí hay un puntito anterior, que para no quedarnos en la chimuchina de si llegó o no llegó el comunicado, que dijo o que no dijo, aquí hay un tema que es bien anterior y que nosotros el viernes de la semana pasada conversábamos con el fiscal regional de la Araucanía, y es que a la Fiscalía nunca le gustó la ley de inteligencia. ¿Y por qué nunca le gustó la ley de inteligencia? Porque la ley de inteligencia lo que permite es precisamente una investigación autónoma. Es decir, es una forma de soslayar el monopolio
de la
Fiscalía respecto a la investigación de delitos. Porque la ley de inteligencia faculta a Carabineros y a otras instituciones para investigar por su cuenta. Hay un ministro de corte al cual tienen que rendirle cuenta, al cual tienen que pedir autorización, pero hay una vía autónoma.
O sea, ¿tú crees que el huevo de la serpiente está ahí?
No sé si creo. Tengo una sensación
de que la Fiscalía.
Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Este famoso informe 130, creo que se llamaba, que es el informe que le entrega la DIPOLCAR a la Fiscalía de la Araucanía, y que en el fondo, lo que te dicen es que el informe 130, claro, que se lo entregan el 20 de septiembre, es lo que obliga a la Fiscalía a actuar. Y de hecho la Fiscalía, la sensación que a mí me quedó, puedo estar equivocado, es que actúa casi como un buzón. Agarra el informe 130 y producto de eso pide cautelares, toma decisiones de
detención. O sea, la Fiscalía se sintió presionada por Carabineros.
Yo creo que ese es el origen. Y ahí se genera una tensión que termina esta tontera de si el fiscal pololeaba o no pololeaba con el abogado, si la abogada había o no había filtrado, le había escrito a los comuneros, si los WhatsApp estaban implantados o no estaban implantados. En fin, empieza esa lógica. Pero esto de actuar de recibo, yo creo que a la Fiscalía no le quedaba cómodo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque tiene dudas respecto al proceder de Carabineros? ¿Por qué no lo hace antes, entonces? O sea, una pregunta que uno podría plantear, porque ustedes saben que llega este informe 130, que el informe sostiene que se va a producir un ataque a una empresa de transporte. Entonces, para evitar el ataque, se produce la operación Huracán respecto a las detenciones. Operación que la Fiscalía dice, nosotros nunca le pusimos operación Huracán, los Carabineros le pusieron operación Huracán. ¿No hubiera sido más razonable en ese escenario que la Fiscalía dijera, ok, dado que tenemos la posibilidad de que esto ocurra, tomemos las precauciones, pongámonos, vigilemos la instalación y descubrámoslo en flagrancia? ¿Por qué la Fiscalía se compra completo el informe de Carabineros y lo desactiva antes? ¿Por qué no espera, tomando las precauciones del caso, a que el hecho se desarrolle y en flagrancia de un acto terrorista pueda pillar a los delincuentes? ¿Por qué no ocurre eso?
Ahora, lo grave de todo esto es que más allá de los dimes y diretes, más allá de los desencuentros, más allá de la falta de coordinación, más allá de las presiones que una institución pueda estar ejerciendo sobre otra, incluso en términos indebidos, más allá de todo eso, sí. Lo grave es que aquí hay todo un sistema, digamos, que está fracasando. Un sistema, digamos, primero de investigación de la verdad de los hechos y, en segundo lugar, un sistema de penalización de las conductas, de los ataques, de los incendios, de incluso en algunos casos de las muertes, ¿no es cierto? Eso es lo que está, hay aquí un fracaso rotundo del Estado y del cual nadie se está haciendo responsable.
Y la presidenta, entiendo que, bueno, no ha hecho nada, no se ha pronunciado de la Araucanía tampoco. Yo creo que ella quiere evitar que esta colisión siga
escalando,
claro. Entonces, por eso no se ha pronunciado.
Entiendo que la presidenta tiene previsto durante el mes de febrero realizar una visita
a la Araucanía.
Araucanía.
No, de hecho, se pasa una cosa bien dramática, que es que en la mañana, este miércoles en la mañana, el juez de garantía decide sobre la decisión de no perseverar, y en la tarde se inaugura el pabellón de la Expo Sevilla, de la Expo Milán, el pabellón de la Expo Milán, lo desarmaron, lo trajeron, y está instalado frente al Centro de Justicia de Temuco. Y lo va a instalar lo va a inaugurar la presidenta el miércoles a las 4:30 de la tarde, a las 6:30 de la tarde.
O sea,
horas después de que al frente se haya tomado la decisión del tribunal.
No, complicado.
Complicado.
Complicado al gobierno.
Es muy complicado. O sea, son muy malas coincidencias. Pero bueno, pero en ese sentido, ahora, hay un, no sé si ustedes escucharon un audio que hizo circular en todos los medios de conexión a Ocán Wilcamán. Una cosa, eso sí que era ya afiebrado, porque planteaba que el nombramiento, que ellos iban a recurrir ante los tribunales internacionales en contra de Michelle Bachelet, porque lo que la denuncia la fiscalía, ahora la fiscalía son buenos, pues siempre para las organizaciones mapuche, los fiscales eran,
claro,
eran los malos, ahora son los buenos de la película, bueno, da lo mismo, y que ella en el fondo es autora de los más horrendos, ella personalmente es autora de los más horrendos crímenes en la Araucanía. Y que de hecho su nombramiento en las Naciones Unidas tiene por objeto otorgarle inmunidad diplomática para no poder ser juzgada. Pero una cosa ya, te juro que es
rollo,
una
rollo
cosa
total.
Una cosa irracional. Bueno, Ocán Wilcamán de hecho no es una figura muy relevante en el mundo mapuche hoy día, digamos.
Claro, no.
Pero
desapareció el mapa.
Pero ojo, tiene una red internacional muy brutal.
Sí. ¿Sí? Ahora, yo escuché ese audio. Escuché ese audio y me cupo la duda, o sea, como uno se vuelve tan paranoico y tan desconfiado
de que todo, fuera de él,
de que fuera suyo.
No, yo por la mano. ¿Sí? O era Kramer.
Lo habría desestimado, lo habría denunciado.
Habría salido a decirlo, claro.
Oye, otra noticia en desarrollo y va a estar en desarrollo durante los próximos años, digamos, es lo que ocurra con la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana realizó una junta nacional el fin de semana, y en esta junta nacional salió un voto político final donde compromete al partido. Es muy vago, la verdad. Compromete al partido en principio a continuar conversaciones para constituir una coalición en la centroizquierda.
Hacia la izquierda, claro.
Sin excluir ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista.
Claro. Exactamente.
Que era lo que planteaba el voto de
Gutiérrez Martínez. Pero posteriormente salió una declaración.
No, pero es que era en la declaración original, un artículo era el que decían que estaban abiertos y el siguiente era que por ahora no necesitaban hacer coalición.
Claro, que es muy raro eso.
Pero dejan, raro. Bueno, pero muy de cepo, muy
el ancho camino
muy de ser, claro.
O sea, dejan los dos caminos abiertos. Claro.
Pero los caminos abiertos. El prócer Gutiérrez Martínez dice que va a pensar su renuncia.
Es que parece que este segundo punto es para tratar de contener
la decisión
de Martínez de eventualmente renunciar, marginarse de la Democracia Cristiana. Con la Democracia Cristiana está ocurriendo algo muy serio, digamos, está llegando a un nivel, no quiero extremar las palabras, pero casi de descomposición de su identidad, descomposición de su línea, descomposición de dónde quiere estar y qué rol quiere jugar en la política chilena. Es una experiencia parecida a la que tuvo la Democracia Cristiana en Italia después de la operación Manos Limpias, iniciada por los jueces, claro. Y que terminó con una Democracia Cristiana, una fracción yéndose hacia la izquierda, claro. Otra negociando con Fuerza Italia de Berlusconi, y otra quedándose en una soledad, pero es una fracción muy pequeña y donde el partido hoy día casi no tiene mayor peso.
Pero es bisagra. Ahora, pero ahí pasó una cosa bien notable, que en lo único que se pusieron de acuerdo, estas tres, que creo que eran como cuatro facciones al final, en lo único que se pusieron de acuerdo es que nadie se queda con el nombre.
Claro.
Y aquí la discusión es quién se queda con el nombre.
Claro.
Al final del día es eso. Porque aquí, o sea, a ver, está la facción que ya se fue. Los progresistas con progreso. Uh-huh. Está la de Gutiérrez Martínez, que está más cercana a los progresistas con progreso, pero tiene elementos del otro lado. Y está la facción de Yana Proboste, Jimena Rincón y compañía. Hay unos puntos intermedios en que está Huenchumilla, en que está eventualmente Orrego, en que está eventualmente Undurraga. Hay distintas facciones, pero el punto práctico es que aquí en lo que no se han puesto de acuerdo, en lo único que se pusieron de acuerdo es los italianos, que es que nadie se queda con el nombre. Porque aquí van a nacer tres o cuatro partidos.
Claro, porque se podría llamar Partido Social Cristiano. Con los mismos ideales, en teoría.
Yo creo que el cristiano lo que le quieren borrar es el cristiano. ¿Ah? Ahora, Partido Demócrata, yo no sé, entonces, ahora, al final del día, te he fijado que se habla mucho de la DC,
sí,
que no, o sea, esta lógica de la sigla, yo siempre he visto que en la lógica...
Acá hay el significado.
Acá hay el significado, cuando dicen la DC, claro, dejó de ser ahora, la cristiana, es la DC.
Y la juventud de DC también está muy de capa caída, ¿no?
No tienen, tienen...
El Techo pa' Chile, que fue su semillero icónico, son todos RD, todos.
Bueno, todos RD.
Todo RD.
La participación popular en la época de los 60, que fue otro
bueno, momento. Pero eso también le pasó, oye, a la juventud desde otros partidos de centro izquierda.
A todos.
Claro, el PPD, el PS, el también. Claro. Sí. Es una cuestión que está ocurriendo transversalmente.
El PS todavía respira en ese segmento. Pero en el PPD... Y para qué hablar en los radicales, esto, claro, ha sido muy dramático.
Sí. Bueno, y sin ir más lejos, en la UDI y RN también. O sea, todos los jóvenes. Yo diría que menos, pero mucha juventud está entrando directamente a Evópolis.
A Evópolis.
Adiós con RN y la UDI. Es una cuestión...
Bueno, la junta de la Democracia Cristiana fue un encuentro, a ver, muy especial. Muy especial porque no acudieron a este encuentro a tres de las principales líderes que en este momento tiene el partido. No acudió Yasna Proboste, no acudió Jimena Rincón y tampoco acudió la candidata presidencial Carolina Goic. Cual es bastante raro.
Y entiendo que tampoco Guanchumilla, que es otra figura que uno
puede líder poderoso.
Sí, ahora lo que pasa es que, Víctor Torres, que fue el que encabezó la conversación, que es un parlamentario por San Antonio, y que es un gallo que yo lo he seguido bastante por sobre la media. Tiene poca figuración, ha conseguido muy buen resultado, pero un tipo bastante sobre la media en términos de sus capacidades intelectuales. Y Torres es el hombre de esa facción. Y finalmente también aquí hay una cosa, no nos queremos quemar, y si alguien se quema que sea Torres está dispuesto probablemente a pagar ese costo a cambio de algún beneficio posterior, claro, digamos. Entonces, yo creo que fue eso. Es que es una operación que, como decía muy bien Fernando, huele a Democracia Cristiana. Huele a no querer pagar los costos, huele a no querer mancharse, huele a sí pero no, huele a yo me reservo para la siguiente instancia. Y aquí el que actúa menos demócrata cristianamente, comillas, en esa lógica un poco tibia,
¿Es Gutenberg?
que siempre fue el síntoma más claro, la manifestación material de la posición demócrata cristiana, el más jugado ha sido Gutenberg Martínez. O sea, algo está pasando entre la DC, que hoy día 2+2 no son 4.
Ahora, en principio, en algunos meses más, entiendo que a mediados de año, la Democracia Cristiana debiera escoger una nueva directiva.
Pero en mayo.
Y es probablemente...
¿Pero llegan a mayo?
Y es probable que ahí podamos inferir, digamos, cuál es la línea, cuál es el proyecto que tiene el partido. Mientras tanto, vamos a tener que seguir esperando. Ahora, tal como ocurren las cosas en la Democracia Cristiana, lo más probable es que esa directiva también sea una directiva negociada y una directiva, digamos, que trate de conformar a Moros y Cristianos.
Si Guti se queda adentro, sí. Uno conoce la capacidad política de Guti Martínez, con alguna probabilidad de que Martínez pueda en el fondo dar vuelta el resultado en esa directiva, hacer un par de concesiones y dar vuelta el resultado, pero yo creo que a Martínez se le puso muy cuesta arriba quedarse y probablemente el nombre del partido es lo único que lo retiene.
El nombre, igual quizá.
Ahora hay un pequeño, bueno, tú métete con el nombre para que
lo del nombre me sorprende, pero quizás tome un rol nuevo o importante los parlamentarios que quedaron. Porque ellos van a ser al final...
Ellos son los dueños de los votos.
Por último. Y al final van a tener presencia mediática.
Sí, de hecho ahí hay cuatro...
Y son de la izquierda, no son del...
No, lo que pasa es que hay cuatro que teóricamente serían, y que además un número bien cabalístico, porque es el que le permite a Chile Vamos tener las mayorías suficientes en casi todo. Un diputado nuevo, Calisto, que es un hombre, un seguidor de Patricio Walker, está el propio Matías Walker, está el diputado Ortiz y está el diputado Sabaj. Esos cuatro son la bisagra
al cual puede acceder Chile Vamos.
Claro. Y esos tienen mucho poder, digamos, porque en el fondo lo que ellos hagan neutraliza completamente el rol de los otros 10 parlamentarios de Democracia Cristiana. Entonces, también, claro, es un juego bien, sí, bien complicado.
Ahora, esa facción hoy en el Senado tiene menos peso, me da la impresión. No tiene, ¿no?
No, no, sí. Las malas noticias para Chile Vamos vienen en el Senado. En el Senado podrían encontrar probablemente a un Felipe Arboe con el cual sentarse a conversar y para contar. Para contar, sí. En el Senado está Yasna Proboste, en el Senado hay un senador del Frente Amplio. El Senado se convierte claramente en la trinchera más dura no sé si de la nueva mayoría. Ahora, ahí sí de la nueva mayoría porque el Frente Amplio tiene un solo senador.
Sí, muy poco.
Entonces, ahí es donde realmente el gran refugio de la nueva mayoría es el Senado. Ahí es donde puede hacer valer su poder. Y quebrarlo resulta más difícil. Yo no veo a un Jorge Pizarro en esa posición. Pues no, digo, el único que me parece, no veo a Guido Girardi, no veo a Juan Pablo Letelier.
Por cierto que no.
Ah,
no.
Entonces ahí es donde lo tradicional. Y a Huenchumilla tampoco, que es el otro caso. Entonces probablemente uno mira a Arboe. Y tal vez, y de más allá a Arboe no llegamos.
Bueno, sigue en el Senado el senador el de Aysén, ¿cómo se llama? No, el de Punta Arenas.
Carlos Bianchi. Pero también su posición queda un poquito más disminuida.
Sí.
Bianchi siempre fue un
impredecible en todo caso.
Impredecible.
Del todo. Impredecible,
claro.
Sí.
Claro. O predecible, depende cómo.
Claro, bueno.
Depende del punto que se lo mire, digamos. Ahora, ahí hay, pues también en el caso de la democracia cristiana, para volver por un segundo a la democracia cristiana, hay un tema, y es que las lucas de la Fundación Adenauer no son menores. Y la condición de la Fundación Adenauer es que usted nunca más me hace un pacto con el Partido Comunista. Porque acuérdate
pero
que...
Pero es tan explícito...
Yo entiendo.
¿Sí?
Que, o sea, no, la Merkel lo dijo. Mira. No, la Merkel lo dijo muy claramente. La Merkel además no se lo dijo delante de otra gente, por lo cual se lo dijo a Carolina Kubitsch. Se lo dijo delante de otra gente, o sea, eso es así.
Y Gutenberg es bien cercano a la...
Claro,
a la...
y el punto ahí era que, en el fondo, ellos siempre decían que una alianza electoral, y las alianzas electorales podían manejarse, que no podía ser una alianza de gobierno. Entonces los alemanes dijeron, nosotros somos alemanes, pero ustedes gobernaron con el Partido Comunista, porque hay ministros comunistas, ministros democristianos, entonces están con tarjeta amarilla. Entonces ahora, cero oposición, en alianza, ¿dónde está lo electoral? Porque se puede entender que electoralmente tú hagas ingeniería electoral para llegar a un resultado.
Claro, diferente.
Pero ahora es mucho menos aplicable.
Ahora, esa versión, oye, hasta donde se ha discutido la democracia cristiana, ha irritado mucho a un sector del partido, ¿no? Sí. Porque considera absolutamente impropio que una fundación internacional trate de manipular la línea del partido.
Pero cuando tenéis un montón de militantes que van a salir del gobierno y que tenéis que buscarle espacio, está bien, están las asesorías parlamentarias.
Yo creo que no hay fundación que pueda pueda resistir, digamos, ese contingente de gente.
Bueno,
que
no quiere pero también ahí tú tienes una presión para decir, oiga, pero no seamos tan malos porque en una de esas el gobierno de Piñera nos mantiene, pues. Entonces, ¿es razonable que nos tiremos tan fuertemente? Además, la diferencia son 10 votos en 300. Un poco menos de 300, 280 creo. Son 10 votos la diferencia, por la cual pierde el voto político de Martínez. Entonces, de nuevo, está todo súper líquido. Está todo súper líquido. Pero la cosa es que Tena siempre tiene capacidad de sorprender, ¿no?
Fernando, ¿te parece que la discusión en torno al nuevo gabinete ha sido una discusión pertinente? ¿O te parece que hasta el momento es una discusión basada solamente en imágenes, en señales, en humo al final?
Bueno, siempre se lee en símbolos porque no hay otra manera de hacerlo.
No hay otra manera
ya
de hacerlo,
que no, pero... hay muchos nombres nuevos.
Uno de los nombres que más discusión ha generado es la del ministro de Educación, que es miembro del directorio de Fundación para...
Donde trabajo, sí, Gerardo Varela.
Exacto.
Sí, bueno, llega a ser un poco gracioso también como el Frente Amplio, la izquierda, pone el grito al cielo por estos nombramientos que ellos esperaban que fuesen ad hoc a ellos. O sea, no, eso es un poco gracioso, algo millennial, si se podría decir. Pero Gerardo Varela es un gran abogado, un gran negociador, que su experiencia profesional lo ha demostrado, muy serio, muy capaz. Y además, como parte de mi fundación, es un liberal clásico que...
¿No lo definirías como un conservador?
No, claro, yo había visto ahí que era un conservador. Bueno, también lo mezclan con la Isabel Pla, nada que ver. Él es muy sofisticado pensamiento, muy culto, y representa la corriente liberal clásica, que es la que nosotros tratamos de difundir en la sociedad.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl y luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada del cierre y enseguida edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias, Fernando Claro. Muchas gracias, Nicolás Vergara. Muchas gracias a ustedes también por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles. No, nos encontramos mañana martes.
Martes, está apurado, Héctor, sí. Está muy apurado.
Nos encontramos mañana martes aquí en Terapias Chilensis. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Gracias.